8 de la mañana, hora central europea, el oro, activo refugio, marca un nuevo máximo histórico. Buenos días. Pues es miércoles, es 16 de abril del año 2025. Qué difícil, la remontada, La remontada de los mercados financieros. A esta hora los futuros americanos ya caen un 1,5%, pero agárrense, los futuros europeos vienen con recortes del 1,7%. ¿Qué nubla hoy a los mercados financieros? Les nubla la tecnología que está sufriendo por la guerra arancelaria desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Caídas en las acciones de ASML en preapertura, la compañía neerlandesa. Registra menos pedidos de sus máquinas en el primer trimestre de lo que estaba esperando el mercado y advierte de unos meses nublados por esta guerra arancelaria con menores pedidos. Pero el jarro de agua fría de la compañía europea se suma al jarro de agua fría de Nvidia, la dama de la inteligencia artificial, que anoche cifró en 5.500 millones de dólares el impacto, el daño de la decisión de Estados Unidos de prohibirle exportar el chip H20 a China, con el que se desarrolla la inteligencia artificial. Estas empresas se convierten en las protagonistas de una jornada que viene en rojo en los mercados, que viene en rojo para los futuros de los índices de bolsa y que también viene con recortes de nuevo para el dólar americano. A esta hora el euro está subiendo, está marcando un cambio de un dólar 13, bueno, pues se lo voy a decir exactamente dónde lo tenemos, un dólar 13,75 centavos, el euro subiendo un 0,72%, a pesar de que muchas voces dicen que mañana el Banco Central Europeo volverá a bajar los tipos de interés. De esta escena de conflicto comercial entre Estados Unidos y el resto del mundo, más allá de la predisposición a negociar del resto del mundo, vamos a hablar en los próximos minutos. Lo vamos a hacer en la gran tertulia de la economía con la ayuda de Miguel Córdoba, de Manuel Moreu, de Miguel Yaue, quien por cierto acaba de publicar un informe acerca de las diferencias de los bancos centrales, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, a la hora de manejar la política monetaria. Lo vamos a hacer después de que los Estados Unidos, esta vez no ha sido Donald Trump, esta vez ha sido la responsable de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, haya dicho que ahora en la negociación de los aranceles la bola está en el tejado de China, así lo decía. El presidente ha dejado muy clara su postura sobre China, aunque tengo una declaración adicional que acaba de compartir conmigo en el despacho. La pelota está en la cancha de China. China necesita llegar a un acuerdo con nosotros, no tenemos que llegar a un acuerdo con ellos. Bueno, pues China crece más de lo esperado en el primer trimestre, 5,4%, pero como es un dato del pasado, da igual, lo que importa es lo que va a crecer China en el futuro, y el futuro vuelve a estar nublado por la guerra arancelaria. ¿Hasta qué punto tiene Bruselas, tiene Europa capacidad de negociación con Estados Unidos por cómo acota lo que pueden hacer las compañías tecnológicas en Europa? Estamos a la espera de que en horas, de que en días, Bruselas se pronuncie sobre el incumplimiento de compañías como Meta y Apple de reglamento del mercado digital. Enseguida vamos a analizar qué puede pasar con las decisiones de competencia y las Big Tech americanas. Por cierto, después de que ayer Bessen, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, le pidiese al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que España elimine la tasa Google, la polémica tasa Google. De todo esto vamos a hablar enseguida con Alba Rivera, doctora en Derecho de la Competencia por la Universidad Carlos III de Madrid, profesora de Derecho de Competencia en la Universidad de Villanueva. Recuerden, el oro en máximo histórico es el activo refugio por excelencia, el futuro acariciando los 3.300 dólares. El mercado va a estar calentito y en la apertura europea vamos con los titulares del día con Miguel San Martín.
Capital, la bolsa y la vida.
Bueno, pues protagonismo para Carlos Cuerpo y el encuentro con Bessen, con esa expectación que generaba el encuentro y que sale de ahí. Miguel San Martín, buenos días.
Pues que ve factible un acuerdo arancelario justo con Estados Unidos sin dejar de mirar a China, y se muestra convencido de que el secretario del Tesoro, Scott Bessen, quiere llegar a un acuerdo con los principales socios comerciales, con lo que en su opinión se confirma esa puerta abierta a la negociación que se abrió la semana pasada con la moratoria de 90 días.
Hay que seguir avanzando en este diálogo, como decía, para profundizar esta relación. Y esto, evidentemente, no es ningún obstáculo para que desde la Unión Europea sigamos en esa voluntad negociadora de profundizar y de alcanzar un acuerdo con Estados Unidos para seguir avanzando en esta relación, que es la mayor del mundo. Un tercio de las relaciones económicas, comerciales del mundo se dan entre Estados Unidos y Europa. Lo que queremos es que esto siga, incluso si se puede, creciendo.
cuerpo también le ha asegurado a Bessen que España cumplirá con el compromiso ante la OTAN de invertir al menos el 2% del PIB en gasto en defensa.
Bueno, protagonismo para España, pero también protagonista para Francia, porque, atención, el gobierno advierte de las dificultades económicas que atraviesa el país.
Efectivamente, dice que es un estado de catastrófico la economía, que la situación se agrava por las crisis internacionales, también por la guerra comercial. Ha dibujado un panorama catastrofista, el de una Francia que no produce lo suficiente, que no trabaja lo suficiente, que tiene el nivel de gasto público más elevado del mundo, pero que no genera satisfacción en la ciudadanía. Por eso dice que el endeudamiento amenaza con estrangular el país.
Somos plenamente conscientes de la dificultad de la situación, pero sería cobarde y irresponsable cerrar los ojos, esconder el polvo bajo la alfombra, fingir. Eso no es lo que elegimos hacer, y permítanme añadir que ningún gobierno, ni el nuestro, ni los que vengan después del nuestro, puede eludir esta cuestión. Lo que está en juego es la supervivencia de nuestro país, su independencia, su equilibrio y su paz civil.
De sa liberté, de son equilibrio y de sa paz civil.
Advierte Bayrou de que la deuda es una trampa peligrosa y que puede alcanzar los 100.000 millones de euros en 2029.
Y mientras el FMI advierte de que las políticas migratorias restrictivas pueden limitar la productividad, conocemos que en España solo las personas mayores de 65 años tienen una renta superior a la de la media de la Unión Europea.
Es un 6,4% más alta frente a lo que ocurre con los menores de esa edad, cuya renta es un 7,3% inferior a la media europea. Según un estudio de esta misma mañana de la Fundación BBVA, los mayores de 65 son los únicos que han mejorado su renta en términos reales respecto a 2019. Dice que están en una posición más favorable porque cuentan con rentas más elevadas, menos expuestos al riesgo de pobreza o exclusión social, se enfrentan a menos carencias económicas y poseen más riqueza neta y mayor seguridad económica respecto a posibles eventualidades adversas.
Gracias, Miguel. Referencias de la jornada, pues algunas ya las acabamos de conocer desde el Reino Unido. Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días, es miércoles y comenzamos en Reino Unido, donde se ha publicado el IPC final de marzo, que sube 3 décimas, menos de lo esperado, con lo que la tasa interanual cae al 2,6%, pero no será el único sitio donde tendremos datos de inflación, porque también los esperamos en Italia y en la zona euro. En España, el INE difunde el índice de cifra de negocios en la industria de febrero, el BCE publica la balanza de pagos de la zona del euro de febrero, en Estados Unidos se conocerá el índice del mercado hipotecario, ventas al por menor y producción industrial y manufacturera de marzo. Y además escucharemos al presidente de la Fed, Jerome Powell, que interviene en el Club Económico de Chicago. Bueno, Laura, vamos a escuchar ahora a Alba Rivera, doctora en Derecho de la Competencia por la Universidad Carlos Palito, para que nos cuente si cree que al final le va a caer una multa a los Facebook o el Alfabeto, entre otros.
Bueno,
¿tú qué crees?
No sé.
Pero
que,
la cuestión
que la
es,
que sabe,
¿quién se lleva el dinerito ese? Dile a tu amiga Úrsula de la comisión que yo se lo guardo. Jeje, te dejo ya.
Pero
chao.
¿Para qué necesitas dinero si ni siquiera te puedes ir de vacaciones, Sara? Venga, enseguida, las grandes tecnológicas a análisis.
¿Atasco a primera hora? Olvídate del tráfico y muévete en taxi con Free Now for Business. La movilidad sin complicaciones para empresas.
Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras. José Antonio Pedrosa, DGT, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Pues hasta ahora les informamos que está cortada en León la A6 ya por motivos de rescate y salvamento de un vehículo accidentado a su paso por Astorga, sentido Galicia. Van a encontrar el desvío por la Nacional 6. Al margen de este incidente, también otro complica la entrada a Barcelona ya por la 2 en Colbato. En cuanto a la circulación se refiere, van a encontrar tráfico ya lento de salida de Madrid por la A3 en Rivas, también tráfico en aumento de entrada de Barcelona en la C58 en Moncada, y ya la parte más complicada la van a encontrar en Valencia, ya la entrada por la CV35 en San Antonio de Benajéver y también por la V31 en Silla, y ya en la A7 en Paterna en ambas direcciones, en Murcia también en este, ya en esta A7 en el Puntal y Guadalupe, todo ello en dirección ya a Lorca, y también en las islas tráfico intenso en Mallorca, la entrada a Palma por la MA13 en Santa María del Camino y en Tenerife, la TF5 ya en Tacoronte hacia la Laguna. Y finalmente les recordamos que hoy da comienzo esa segunda fase ya de la operación salida de Semana Santa, por ello les pedimos, es más, les insistimos que tengan mucha precaución al volante y respeten los límites de velocidad.
llegar al aeropuerto, moverte entre reuniones o evitar el estrés del aparcamiento. Con Free Now for Business, gestiona los taxis de tu empresa con reservas anticipadas o inmediatas, pago centralizado y control de gastos. Crea ya tu cuenta para viajes de empresa desde la web de Free Now.
La cita más esperada para los apasionados del mundo del motor ya está aquí. MotorTech 2025 y Movilidad sobre Ruedas estará el día 23 de abril junto con los profesionales del sector para contarte cómo las últimas tecnologías se dan la mano con las tendencias más innovadoras en la industria de la posventa. En IFEMA Madrid, miércoles 23 de abril a las 14 horas en Movilidad sobre Ruedas con Chimo Ortega.
La entrevista capital. Laura Blanco.
La regulación de las Big Tech en Europa es una patata caliente, un asunto de primer orden que importa a Bruselas, que importa a las autoridades comunitarias, pero que preocupa también y mucho a Estados Unidos, hasta tal punto que al margen de las decisiones que se adopten en Europa, siempre Estados Unidos apunta a cómo la regulación europea acaba restringiendo la capacidad de moverse en el libre mercado de las grandes compañías americanas. En esta realidad y en plena guerra comercial, dos asuntos cruciales. Una cosa es lo que nos diga el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a la salida de su reunión con Besant, con el secretario del Tesoro americano. Otra cosa es lo que diga Estados Unidos en su comunicado sobre lo que ha hablado con el ministro Cuerpo. Y lo que dice Estados Unidos es que se le ha pedido al ministro de Economía español la retirada de la tasa Google en España. Bueno, pues es una muestra más de las solicitudes americanas de quitarle, trabas a las grandes tecnológicas. Esta petición se produce a pocos días de que conozcamos el pronunciamiento de competencia de Bruselas sobre el posible incumplimiento de grandes tecnológicas como Meta y Apple del reglamento de mercado digital. Y de ello queremos hablar con nuestra invitada capital. Es un placer saludar a una persona que conoce en profundidad el tema, una profesional que conoce en profundidad el tema. Es Alba Rivera, doctora en Derecho de Competencia por la Universidad Carlos III de Madrid, profesora en Derecho de Competencia en la Universidad Villanueva. Alba Rivera, gracias por acompañarnos en la entrevista capital. Buenos días.
Buenos días, Laura. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, tenemos a las grandes tecnológicas americanas en foco dentro de la Unión Europea. Lo que estamos esperando de manera inmediata, fíjese que se esperaba para ayer, puede llegar la resolución, el pronunciamiento en los próximos días, es una decisión y previsiblemente sanción a compañías como Meta y como Apple por incumplimiento del reglamento del mercado digital. ¿Por qué se le está poniendo coto a estas grandes compañías tecnológicas americanas, Alba?
El reglamento de mercados digitales, lo que hace es capturar la conducta de estas empresas tecnológicas tras designarlas como, se llama en la regulación, como guardianes de acceso. ¿Por qué? Precisamente porque imponen estas barreras a la entrada y la expansión de los mercados digitales y de esta manera se imponen aquellos remedios o soluciones equivalentes a las que se impondrían mediante procedimientos sancionadores en materia de competencia. Sin embargo,
¿sí? Siga,
mediante el reglamento de mercados digitales, lo que se hace es anticipar la imposición de esa conducta. No se necesita aplicar o incoar un procedimiento sancionador y emitir una decisión, sino que esas obligaciones se aplican de forma inmediata.
Entendemos que las compañías americanas no están cumpliendo, por lo tanto, con lo que está exigiendo la Unión Europea en calidad, sobre todo del tamaño que tienen estas empresas, ¿no? Entiendo que no afecta igual a actores más pequeños en el campo digital que a las empresas que dominan el mercado.
Exacto. El reglamento de mercados digitales ahora mismo solamente se aplica a 7 operadores, a Alphabet, la matriz de Google, a Amazon, a Apple, a ByteDance, la matriz de TikTok, a Booking y a Meta y a Microsoft. Respecto de 24 de sus servicios, que el reglamento de mercados digitales los llama como servicios básicos de plataforma. Y en estos casos en concreto, la Comisión Europea lo que ha hecho es incoar procedimientos por incumplimiento precisamente por la infracción de algunas de estas disposiciones con las que ya tienen que cumplir los llamados, los designados guardianes de acceso.
Alba, ¿usted nos podría poner un ejemplo práctico que cualquiera que no trabaje en el campo digital o en el campo jurídico entienda dónde está el problema en la práctica, en los usos que nosotros realizamos de los servicios de estos gigantes tecnológicos y que estas compañías incumplen a petición del reglamento de Bruselas?
Por ejemplo, una de las disposiciones de este reglamento de mercados digitales lo que hace es prohibir el uso cruzado y la combinación de datos personales a través de los servicios de estas plataformas digitales. ¿Por qué? Porque precisamente lo que hacen estas grandes plataformas es apalancar esos datos personales que extraen de uno de sus servicios y los combinan y los usan de forma cruzada en otros servicios de otros sectores o otros mercados para así poder competir de forma tal vez en el espíritu del reglamento de mercados digitales de una forma más bien artificial respecto de sus competidores superar a esos competidores. Entonces, por ejemplo, en esta disposición, tal vez los oyentes sí que han visto que una vez han entrado en Google Chrome últimamente, sí que les ha pedido que vinculen sus datos personales a todos los servicios que salen listados en una ventana que les saldrá. Entonces, esa es, por ejemplo, la aplicación del artículo 5.2 y es precisamente, por ejemplo, la disposición con la que incumple Meta en este momento y por la que se le va a imponer esa sanción.
¿Las sanciones a cuánto pueden llegar desde un punto de vista económico? Porque lo que tengo entendido es que no van a llegar a esas cantidades que suponen en torno al 10% de los ingresos que tienen estas compañías en Europa.
Pues, de hecho, el reglamento de mercados digitales también prevé que se puedan imponer unas multas de hasta un 10% en el volumen de negocios mundial total respecto del ejercicio anterior de la plataforma digital. Por ejemplo, vale, en el caso de Meta, si su facturación, su volumen de negocios fue de 164.000 millones de dólares, pues habrá que hacer el cálculo de ese 10%.
Vamos a las interpretaciones, si usted me lo permite, Alba, porque claro, se ha quejado mucho Estados Unidos de la regulación que hay en Europa, más allá de ese dicho, ¿no?, que ya está, no sé si muy manido, de Estados Unidos innova, China fábrica y Europa regula, ¿no? Y es lo que se dice en muchas ocasiones en muchos campos. ¿Cree usted que el retraso de esta decisión, el pronunciamiento de competencia que estaba previsto para ayer, podría obedecer a la guerra comercial en la que estamos inmersos? Entiendo que es una interpretación, ¿eh?
A ver, realmente la Comisión Europea sí que tiene todo listo como para poder sancionar y emitir esa decisión, pero sí que es comprensible que si están en sede de negociación con Estados Unidos, sí que se pueda interpretar esa imposición de una multa tan cuantiosa a operadores como Apple o Meta, de que sí que se oriente o se dirija ese reglamento de mercados digitales a las empresas americanas. De hecho, solamente 5 de los 7 guardianes de acceso designados, 5 de ellos son americanos, una empresa es china y otra es europea. Entonces, sí que cabe realizar esa interpretación que tú planteas, pero en todo caso sí que considero que la Comisión Europea impondrá esa sanción en las próximas semanas.
Y estas sanciones evidencian que es cierto ese dicho, es decir, en materia de datos digitales, en que nosotros cedamos el uso de nuestros datos personales en conglomerados, en estos guardianes de acceso tan importantes, ¿son igual, se controlan igual en otros países o verdaderamente en Europa velamos más por el dato personal de los ciudadanos?
Es cierto que en Europa sí que tenemos ese Reglamento General de Protección de Datos Personales, que sí que ha actuado con el llamado efecto Bruselas, Bruselas, es decir, otras jurisdicciones han replicado ese reglamento y esas regulaciones en sus propios países, y con el reglamento de mercados digitales también puede pasar que se produzca un fenómeno equivalente, ya que otras jurisdicciones, como por ejemplo en Australia, Japón, ya están planteando, o también en la India, ya están planteando la introducción de normas equivalentes o al menos normas que también se equiparen a ese reglamento de mercados digitales para tratar de controlar esos datos, tanto personales como no personales.
Desde el punto de vista del análisis de las Big Tech, hoy nos topamos con el comunicado que tras el encuentro entre Bessent y Carlos Cuerpo ha emitido la Oficina de Asuntos Públicos de los Estados Unidos, y lo que nos consta según este comunicado es que anoche el secretario del Tesoro americano le pidió a España la retirada de la tasa Google. ¿Usted metería en el mismo saco la preocupación que tiene Estados Unidos por los controles y los límites que se le pone a Europa a las grandes tecnológicas en el caso de la tasa Google española o en el caso de los pronunciamientos que esperamos de competencias sobre los guardianes tecnológicos?
Yo lo que haría es, en ese sentido, diferenciar tal vez dos tipos de conductas, porque precisamente en el cumplimiento del reglamento de mercados digitales sí que se establece que las grandes empresas tecnológicas tienen que obedecer unas ciertas reglas cuando operan en la Unión Europea, mientras que la tasa de Google no opera de esa manera, la norma legal no opera de esa manera y, por tanto, no se fundamenta la imposición de multas por un incumplimiento de la norma, sino simplemente por el hecho de operar en la Unión Europea.
En calidad de doctora en materia de competencia, ¿a usted qué es lo que más le preocupa en materia de competencia en Europa o en el mundo respecto a las grandes compañías tecnológicas? ¿Cuál es su inquietud, Alba?
Sobre todo, yo diría que mi gran inquietud en este momento es la capacidad de estas plataformas digitales de jugar con las regulaciones, con las normas y adecuarlas a una estrategia de cumplimiento más amplia, por la que pueden dejar, por ejemplo, de operar o de impulsar y avanzar en materia de innovación en la Unión Europea cuando sí lo están haciendo en otras jurisdicciones como en Estados Unidos. Es decir, por ejemplo, en el reglamento de mercados digitales ya estamos viendo como algunas de las funcionalidades que sí que se están desarrollando, por ejemplo, en materia de inteligencia artificial, no están llegando a Europa precisamente por la imposición de esas reglas.
Es decir, ¿la regulación está frenando la innovación en Europa?
En ocasiones sí, ya hemos visto algunos ejemplos, por ejemplo, en el caso de Apple, con su integración de sus funcionalidades en sus dispositivos a través de Apple Intelligence, que ya han decidido, tanto por la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos como por la aplicación del Reglamento de Mercados Digitales, que hay que por lo menos retrasar o dar un paso atrás para analizar primero cómo se tiene que cumplir esas normas, y también que el regulador tenga claro cómo o de qué manera se adecúan esas conductas a las normas europeas.
Alba Rivera, muchísimas gracias por este análisis para entender dónde están esos guardianes, esos guardias de acceso tecnológicos y cómo trabaja sobre ellos la competencia en Bruselas. Doctora en Derecho de la Competencia por la Universidad Carlos III de Madrid, profesora de Derecho de Competencia de la Universidad Villanueva. Alba Rivera, gracias.
Muchas gracias, Laura.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Laura Blanco.
La gran tertulia de la economía con Miguel Yagüe, economista asesor de organismos públicos, supervisores y bancos. Miguel, ¿qué tal está usted?
Buenos días, Laura. Un placer estar aquí, como siempre, en esta Semana Santa tan genuinamente primaveral, que lo mismo llueve que hace sol, los mercados, más o menos.
Ya. Claro. ¿Usted cree que estamos ya en modo disco rayado con esto de los aranceles? Porque yo ya no sé si preguntarles a ustedes por aranceles o no preguntarles por eso, ¿eh?
Bueno, yo creo que estamos en disco rayado, pero todavía pesa mucho y todavía creo que hay cosas que hay que pensar y que se pueden decir, ¿no? Yo creo que el problema con todo lo que tiene que ver con Trump es que el ruido en las formas es tan bestial y tan grande que nos distorsiona un poco la realidad, ¿no? Lo que hay detrás de las cosas. Yo creo que todavía ahí se pueden decir algunas cosas, aunque pasa muchas más cosas en la economía, por supuesto.
A mí me preocupa Francia, así que si tenemos un huequecito y hablamos de la economía francesa. Manuel Moreu es presidente del Instituto de Ingeniería de España. ¿Qué tal está, Manuel?
Buenos días.
¿Bien?
Bien.
¿Sí?
Bien. Todo lo que puede estar bien, está bien.
Bueno, le metemos mano a los aranceles en Estados Unidos. Un segundito, permítanme, porque me dicen que tenemos al teléfono a Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera. Don Miguel, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo estáis? Encantado de estar con vosotros.
¿Cómo está viviendo usted otra semana más de los aranceles?
Yo creo que ahora hay una cierta calma tensa para los próximos 90 días.
Sí.
Son estrategias de Trump, porque realmente el nivel que quería poner los aranceles, a quien más dañaría sería a los estadounidenses. Trump, espero que sea consciente de que ellos son nada más que el 4,2% de la población mundial, mientras que el resto del mundo pues evidentemente puede hacer otras muchas cosas, y debe ser también consciente de que hay muchas cosas que él no tiene y que se fabrican fuera, o por favor, tierras raras, por ejemplo, que tiene que venir de China y esas cosas, y entonces lo que no puede es hacer lo que hace. Yo creo que él lanza órdagos porque le encanta, lleva toda su vida negociando así, pero yo creo que esta vez le ha salido un combatiente muy duro, que es China, y yo creo que no va a funcionar. Aranceles de 100% y pico, lo que implica es que no haya relación comercial entre los países, ¿no? Porque claro, entonces es evidente que se puede comprar o vender en otros sitios este tipo de cosas. Y en cuanto a China le corte el envío de determinados productos que necesite y que solo tiene China, pues la industria tecnológica, sobre todo norteamericana, va a sufrir mucho. Por tanto, yo creo que esto se arreglará en un plazo razonable, porque el propio Estados Unidos va a tener muchos problemas.
Aunque está de vacaciones, son vacaciones de aquella manera. A ver, vamos a conectar con Luis Vicente Muñoz, que en su desde su sofá reflexiona. Luis Vicente, buenos días. Sobre la situación de Estados Unidos y el deterioro de la confianza en el país. Buenos días.
Buenos días, Laura. La desconfianza es una gran protagonista en las puertas de la Semana Santa y sobre todo en los Estados Unidos. Y no solo porque los bonos estadounidenses empiecen a no ser considerados como uno de los activos, sino el más seguro del mundo. Es que la desconfianza, ese demoledor espíritu animal de la economía, está haciendo mella medible ya en todo lo americano. Fijaos que en el mes de marzo los turistas extranjeros que han llegado por avión a los Estados Unidos han sido un 10% menos que el año pasado. Estados Unidos recibe cada año unos 80 millones de visitantes, ya sea por vacaciones y también por negocios. Pues uno de cada cuatro es canadiense. Y el segundo país emisor, adivinen, México. con las noticias de las largas detenciones en fronteras, los problemas en los aeropuertos, las hostilidades nominales de las autoridades a sus países, muchos ya han decidido cambiar de rumbo. Goldman Sachs calcula que estos boicots pueden restar hasta 3 décimas de crecimiento al PIB de Estados Unidos este año y hasta 90.000 millones de dólares en pérdidas. Luego habrá que restar miles de decisiones lesivas también que están ahora mismo en curso por el resto del mundo. Y ahí están desde los pedidos de aviones que Boeing, que China ha pedido que cancelen sus aerolíneas, hasta el poco estímulo que van a tener los consumidores para comprar coches americanos o beber su bourbon, con tan buenas alternativas como hay, ¿no te parece?
En el caso del bourbon sí tenemos la alternativa del whisky escocés. A ver, señores, gracias, Luis Vicente, descansa. Estados Unidos se está dando de bruces con el potencial de su propia economía, incluyendo el tema del turismo, ¿no? Como comentaba Luis Vicente, Miguel.
Sí, yo creo que, como decía antes, ¿no? Creo que Trump le pone mucho ruido, te impresiona mucho, ¿no? Tiene un poder de negociaciones Estados Unidos. Pero después, cuando la niebla se va disipando, vemos lo que queda detrás, ¿no? Yo creo que con cierta frialdad, yo creo que hay dos consideraciones. Una, la economía de Estados Unidos está peor ahora que cuando llegó Trump. ¿De qué hablábamos aquí en la tertulia? Pero en general, en el mundo financiero.
Hablábamos, ¿no?, de lo bien que estaba Estados Unidos y lo mal que estaba Europa.
Efectivamente, ese era el debate recurrente. ¿Qué nos ha pasado? Europa, tenemos que llegar, el informe Draghi. Sí. Ese era el gran debate, ¿no? Hoy el gran debate es si va a haber recesión o no. A lo mejor no la hay, pero estamos debatiendo sobre si hay recesión o no, ¿no? Y eso es un cambio importante. Y después está la parte de Trump como negociador, que yo creo que es un buen negociador, pero en este caso tengo mis dudas, ¿no? Yo creo que si analizamos un poco estas discusiones o dónde pueden llegar estos acuerdos, el marco en el mundo de la economía es el mundo de la teoría de juegos, ¿no? La teoría de juegos dentro de la teoría económica. La teoría de juegos, que pese a lo que el nombre dice, son juegos a veces muy complejos y que lo que hacen es problemas muy complejos, políticos, económicos, simplificarlos, ¿no? Y que desarrolló Nash, un matemático, desarrolló John von Neumann, un hombre muy inteligente, quizá el más inteligente del mundo, se decía. Pero bueno, centrándonos un poco en el caso concreto, ¿a qué se parece esto? Pues esto se parece un poco a lo que se describía en economía como el juego de la granada, ¿no? Y dices, ¿no? ¿Juego de la granada qué es? Viene un individuo a una tienda y te dice, mira, haces lo que yo te digo o hago estallar la granada, ¿no? Entonces la primera reacción es, hombre, pues que no, que es un poco lo que hace Trump. O hacéis lo que yo os digo o negociáis como yo quiero o esto se va todo, la economía mundial se destroza, ¿no? La primera reacción, ¿cuál es? Hombre, vamos a estar ahí, ¿no? Pero la segunda parte dices, bueno, vamos a ver un momento, es que si hace estallar la granada, es que se estalla el mismo, ¿no? Y Trump está en esa consideración de hacer estallar la economía mundial y hacer estallar su propia economía. La bolsa que más ha caído es la americana, más que la europea en estos tiempos. Quien más ha sufrido es la economía americana, ¿no? Trump realmente está dispuesto a sacrificar la economía americana, la bolsa americana, que es una cosa que le encanta, la bolsa, decir que la bolsa va fenomenal con él. Yo creo que no. Entonces yo creo que en este juego tan impactante de inicio y que nos puede hacer sufrir tanto a todos, hay que tener la cabeza fría y ver que realmente, y su propia evolución, cuando ha ido modificando los aranceles, ha puesto la prórroga, después ha quitado en el caso de los semiconductores. En fin, ha hecho unos cambios finales que demuestran que no es tan fuerte como parece al principio, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener la cabeza fría y ver que quien se está autodestruyendo es tal vez Estados Unidos.
Manuel.
Bueno, yo, hombre, negociador, pues que depende para qué. Para presidentes de Estados Unidos, el primer país del mundo, evidentemente no lo es de ninguna manera. Es decir, todo la razón que tenía Estados Unidos para quejarse de sus déficits, de defender al mundo, a Europa, etcétera, pues la está perdiendo. Es decir, está perdiendo la razón y eso es fatal, eso es un desastre. El prestigio de Estados Unidos, dicen, vamos a perder prestigio, pero si ya lo habéis perdido. Es decir, ya los propios americanos están avergonzados del comportamiento de su presidente. Sin duda ninguna, un porcentaje altísimo. Comentabas antes el tema de Harvard, ¿no? Es que todas las universidades americanas ha cancelado las ayudas. Es decir, en estos momentos hay cientos de miles de estudiantes que han dejado de recibir la ayuda. Muchas universidades les han dicho a los estudiantes, tenéis este mes, la universidad os paga este mes de beca para poder que podáis seguir a la espera de qué ocurre. Pero claro, todo la actividad americana tan impresionante de universidad, que es la que tira, de verdad.
Bueno, y la imagen de marca, ¿no? Anoche con Federico Quevedo yo le decía, disculpadme lo básico de la comparación, pero igual que España se identifica con el queso manchego, el Real Madrid, la playa, uno de los claims o una de las imágenes de marca que tiene Estados Unidos, más allá de la Coca-Cola, ¿no? O las hamburguesas, es Harvard. Es que de ahí salen Obama, Zuckerberg, Bill Gates, Al Gore, Kennedy, Kissinger, ¿no? Forma parte, ¿no?, de esos viajes que hacemos a Estados Unidos y nos traemos la gorrita de Harvard o la camiseta de Harvard y se identifica con el talento más cualificado que sale de los Estados Unidos.
Pero son todas las universidades. No solo Harvard, la que está atacada. Es decir, Cornell, por ejemplo, los alumnos de Cornell estuvieron la semana pasada en una visita del MBA de Cornell, estuvieron visitando España la semana pasada. Y me contaban que tenían un problema enorme porque los alumnos becados perdían la beca. Y entonces,
el problema es que las mentes brillantes no puedan estudiar porque no tienen beca. Ahora yo he de reconocerles humildemente que no sabía que había exenciones fiscales a Harvard. Si se mete la motosierra en un país, Manuel, ¿por qué? ¿Por qué si se mete en unos aspectos y no habría que meterlo en una universidad privada? Quiero decir, de base, ¿no? Podríamos decir, hombre, pues la universidad privada, quien pueda que se la pague. No lo sé, ¿eh? No lo sé.
Pero yo lo ha metido en todos, pues son las becas. En todo. Es decir, en estos momentos hay un parón en la investigación americana, pues muy importante, que se va a ver este mes. Los de Cornell decían, este mes tenemos dinero para seguir viviendo. Sí. El mes que viene nos tenemos que volver a casa.
Miguel, ahora le doy paso. Espere que me pide que Miguel ahí lo que he dicho de la universidad privada le ha calentado un poco. Voy con usted, Córdoba, en un momentito.
Yo creo que hay buenas razones para pensar que la universidad no es el mejor sitio para recortar, ¿no? Trump, Estados Unidos tiene un problema de déficit, que lo creó un propio Trump. Empezó el propio Trump y lo dejó Biden. Nadie lo quiso solucionar. Eso es un problema de las democracias modernas que uno, como electoralmente no quiere subir impuestos, el otro no quiere cortar gasto, en fin. Entonces Trump ha empezado a hacerlo de una forma un poco desordenada. Y yo creo que la universidad es el peor sitio para hacerlo, desde mi modo de ver. Primero porque, bueno, en parte de imagen de marca, te genera buenos talentos. Estados Unidos, la economía ha ido muy bien. Y ha ido muy bien gracias a los talentos, entre otras cosas. Y hay muchos talentos, ¿no?
Y después han salido presidentes americanos.
Totalmente. Y después hay otra cuestión, el tema de las becas, ¿no? Estados Unidos es una sociedad, a pesar del sueño americano, se podría demostrar con cifras del sueño americano, la movilidad social es muy bajita. Es decir, el talento que no tiene mucha renta no llega. Hay un libro fantástico de Michael Sanders, ¿no? Que se llama La tiranía de la meritocracia, del que se podría hablar mucho, ¿no? Y la meritocracia es un valor fantástico. Lo que pasa es que en Estados Unidos no funciona muy bien. No funciona muy bien porque hay mucha desigualdad. Y justamente uno de los problemas, una de las rabias, una de las iras que ha llevado a alguien como una personalidad como Trump al poder ha sido el hecho de que ciertas capas de la sociedad americana se han quedado fuera de este modelo de crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, y además, ahora, en esta resolución, además, que ya es una sociedad con poca movilidad social, además les voy a quitar las becas, ¿no? Entonces me parece, tanto desde el punto de vista de economía global, de conjunto, tiene un coste fuerte, desde el punto de vista de equilibrio social de un país, también lo tienen. ¿Hay que hacer reformas estructurales en la economía americana? Sí, pero quizá la universidad no es el sitio para hacerlas, ¿no?
Córdoba.
Sí. Vamos a ver, el problema de Trump es que no entiende, no sabe de economía, ¿no? Evidentemente no es ningún intelectual, pero es que no, los asesores tampoco entienden, porque son básicamente empresarios y tal, lo que realmente ha provocado que la economía norteamericana no sea competitiva y por eso tenga el déficit tan brutal que tiene. El billón y pico de dólares que tiene de déficit es por la tradición, la estructura de Estados Unidos. Estados Unidos es un gran paraíso de consumo, un sitio donde hay 300 millones de consumidores que además tienen básicamente propensión al consumo más que al ahorro. Entonces, los salarios en Estados Unidos son muy altos. Son muy altos porque tradicionalmente ellos vendían para sí mismos. Ello hace que si haces un ratio de comercio internacional sobre PIB, comercio internacional me refiero a exportaciones más importaciones, Estados Unidos está en un 17%. Es el país más bajo de toda la OCDE, con diferencia, y de los BRIC, de todo, vamos, o sea, entonces, y sin embargo la media normal está en un 30%, es decir, la gente que es un 30% de su negocio comercial está con otros países. Estados Unidos no. Entonces, claro, el problema que tiene por esos salarios tan elevados es que su producto es caro. Como su producto es caro, no se vende fuera. Entonces, Trump dice, pues por narices me lo vais a comprar. No te lo vamos a comprar. porque no produces eficientemente, produces muy caro. Entonces, eso es algo que tradicionalmente ha estado ocurriendo en Estados Unidos. Entonces, el déficit comercial no se puede solucionar así. Dice, pues pongo aranceles a lo bestia. Bueno, pero como los componentes de tus coches te los fabrica de México, incluso la electricidad se la vende de Estado de Ontario o de Canadá, etcétera, pues al final es que no, cualquier cosa que tú necesites, mucho te viene de fuera. Entonces, si tú empiezas a encarecer todo lo que te viene de fuera, como lo necesitas y mucho no lo tienes, se va a producir una inflación de caballo. Y eso, y luego encima te metes con China, que es un monstruo y que tiene cerca de 1 billón de euros en bonos de a 10 y a 30 años, que son lo que cuenta, ¿no? En la deuda pública, que ha cogido, que has puesto a vender bonos y te está destrozando también el coste del servicio de la deuda de tus bonos, porque tienes que emitir mucho más caro. O sea, que este hecho, como se dice, está haciendo un pan como un astor.
Manuel.
Sí, bueno, Occidente apuesta por la economía china como gran fábrica del mundo, con la esperanza que la política cambiara. El objetivo inicial era, vamos a aumentar el nivel de vida en China y vamos a impulsar para que haya un cambio en su política, ¿no? Ese cambio en su política no se ha producido ni siquiera.
Eso hicieron los americanos con Japón durante los años 70, dándoles la fabricación de la electrónica, ¿no? A ver si se calmaban. Sí. Lo más que luego Japón fabricó muy bien los transistores y los Goldman.
Sí, pero desde los años 90 yo creo que es cuando más se produce esa inversión occidental en China, ¿no? Y bueno, pues era una manera muy barata de fabricar. Las empresas occidentales se forraron fabricando en China y pudiendo vender en Occidente precios muy superiores, o sea, evidentemente ganaron mucho dinero, pero luego los chinos no tienen ningún tipo de problema para copiar lo que sea. Y por lo tanto, y su justicia les protege, por lo tanto, es imposible defender tu propiedad intelectual. Tienes, si quieres entrar allí a con tu empresa, pues es imposible. No tienes que depender de los chinos para que te lo hagan y a su vez, inmediatamente, al día siguiente ponen una fábrica de lo mismo, donde tus propios socios chinos están en la fábrica de enfrente, etcétera, etcétera. Eso le ha pasado a todas las empresas que se han instalado. Y eso es escandaloso. Y la única manera de corregir ese error de 35 años es trasladando los centros de producción a lugares donde la propiedad intelectual esté protegida y donde la economía tenga un retorno y se puedan establecer las empresas en condiciones sin necesidad de pasar por un control chino.
Esta semana lo hacía Nvidia, anunciaba el lunes la fabricación de microprocesadores con TSMC en Arizona, ¿no? Con una gran inversión.
Pero no hay mano de obra, no hay mano de obra. Tienes que irte a México, que es donde hay decenas de millones, salarios y mano de obra, las dos cosas, porque no solo es el precio. Es decir, en Estados Unidos puedes pagar lo que quieras, pero no hay mano de obra para crecer todo lo que quieren crecer. Y por lo tanto, la solución que es México. Y de esa manera conseguir ir desviando el protagonismo chino en todo, y lo tienen cerca, más fácil de comerciar y más fácil de todo. Y eso es lo que han empezado a hacer. Y el encaje es que con México tienen un déficit comercial también importante. Pero son empresas americanas que sus beneficios son americanos, que los revierten a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, ese modelo es lo que necesita Estados Unidos para ir corrigiendo sus déficits de todo tipo. Ahora, en el momento en que el primer país al que le dicen que le van a poner es México, un 25%, dices, bueno, esto es la negociación, eso es, de alguna manera, empiezo atacando al que no voy a atacar. Para crear aquí un disparate de tal. Y nadie sabe dónde vamos.
Sabemos a dónde vamos en Europa. A ver, discúlpeme que cambie de tercio, pero uno de los asuntos que más me inquieta es la situación económica de Francia y el propio reconocimiento del gobierno de los problemas que tiene de déficit, del ajuste que tiene que realizar Francia. Por cierto, la advertencia que llegaba en las últimas horas del gobierno francés coincide con la publicación hace muy poquitos días con algo que también nos permite comparar Europa con Estados Unidos, no a nivel gubernamental, sí a nivel de política monetaria. El informe trabajado por Miguel Yagüe junto con Natalia Martín, ¿verdad?, titulado La eurozona a cámara lenta, una comparativa de estrategia de tipos de BCE y Reserva Federal, y mañana tenemos reunión del Banco Central Europeo. ¿Que es que vamos en todo a cámara lenta aquí, Miguel, o qué pasa?
Bueno, en el mundo de los de la política de tipos, un poco lo que analiza el informe, compara las velocidades, y lo que se muestra es que, como en tantas otras cosas, de lo que hablábamos hace unos meses, era Estados Unidos es mucho más rápido, ¿no? Hay un cambio de coyuntura, Estados Unidos enseguida baja tipo, sube tipo, reacciona muy rápido, ¿no? Y Europa es muchísimo más lenta, ¿no? Europa, en algunas cosas, estaría bien que aprendamos de Estados Unidos, en otras no vamos a poder ser como Estados Unidos, ¿no? Esto es una realidad, ¿no? A mí siempre me llama la atención que los problemas que se dice que tiene Europa son parecidos a los que tenía España, ¿no? A principios del siglo XX, ¿no? Porque, por ejemplo, Europa, y esto en algo tan diferente como política monetaria, también afecta. Europa es una amalgama de países con culturas muy diferentes, con economías muy diferentes, ¿no? La sincronía de economías americanas, de Texas, con Nueva York, aunque parece que son muy diferentes, se comportan mucho más homogéneas que en Europa. En Europa son mucho más...
Usted solo explica en este trabajo, sí.
Bueno, hablamos de los tipos de interés, y hablamos de una parte, es que hay una sincronía muy fuerte, ¿no? Entonces Europa tiene unos problemas que hasta ahora eran más graves que Estados Unidos. Veremos ahora, porque yo no tengo nada claro que el resultado final, como decías, ¿no? ¿Cuál es el resultado final de Trump? Yo no tengo claro que esto sea un sufrimiento a corto plazo para que a largo plazo vaya mejor, que es un poco lo que él está vendiendo. Para nada, ¿no? Yo creo que Estados Unidos va a tener dificultades más grandes. Europa tiene sus propios problemas. Tiene un problema de déficit, tiene un problema de lentitud, tiene un problema que nunca vamos a poder ser para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno también como Estados Unidos, y en ese sentido pues tenemos un tiempo para trabajar y corregirnos, pero con esas dificultades, ¿no? Yo creo que ahora mismo la decisión de tipos de interés me parece complejísima. En Europa me parece compleja, en Estados Unidos complejísima, ¿no? Hay dos elementos que definen el tipo de interés. Uno es la actividad económica y otro es la inflación, ¿no? Y ahora mismo en Estados Unidos, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que la inflación va a tender a subir y la economía va a tender a bajar, ¿no? Y son dos elementos contrapuestos. ¿Qué tiene sentido, subir o bajar tipos? Pues no es muy claro. En Europa yo creo que hay un poquito más de margen, pero mi sensación es que con tanta incertidumbre no es nada evidente esta vez lo que va a pasar, ¿no? Y como decimos un poco en el informe, además, a Europa le cuesta tomar decisiones. Es muchísimo más lenta que Estados Unidos, además.
A ver, y sobre Francia, Miguel Córdoba, Manuel... El hecho de los aranceles nos está haciendo desviar la atención de los problemas internos que nosotros tenemos. No lo sé, ¿eh? les traslado la pregunta a ustedes. ¿O somos capaces de estar a todo, a lo de cada país, a lo que le conviene a la Unión Europea y a lo que nos llega desde Estados Unidos y China?
Bueno, Miguel, lo que respecta a Francia, es un país que sus problemas son conocidos desde hace tiempo. Francia tiene unos problemas de déficit muy elevados, tiene muchísimo gasto, las pensiones mismas, la gente ha costado mucho que se jubilen a los 64 años, porque estaban antes de 61, y había una contestación social tremenda, ¿no? Entonces, claro, la diferencia de varios años de pagar pensiones a un colectivo tan elevado, pues es muchísimo dinero. Entonces, el déficit francés es muy elevado, están ahora mismo a unos niveles de déficit de deuda sobre PIB similares a España, y España estaba muy mal, sigue estando mal, ¿eh? Entonces, claro, el problema de Francia es que tiene que recortar, y la contestación social en Francia tiene unos sindicatos muy fuertes y se resisten como gato panza arriba. Entonces, bueno, yo creo que casi Francia lo tiene peor que España, y probablemente Francia va a tener necesariamente que hacer unos cambios estructurales muy importantes. Repito que los franceses no están acostumbrados a eso, y habrá problemas, creo que los habrá.
Bueno, si no actuamos de manera muy consistente y muy deprisa, nos cargamos el estado de bienestar. Es decir, no es sostenible. En Francia...
¿Y dónde recortamos? Porque antes hablábamos del tema de la universidad privada en Estados Unidos, ¿no? Tenemos un problema de déficit y de deuda también en Europa. ¿Dónde recortamos?
Bueno, vamos a ver.
¿Dónde recaudamos?
Vamos a ver. Lo que está claro es que no nos podemos jubilar a la misma edad, porque vivimos muchísimo más y tardamos muchísimo más en llegar al trabajo, cada vez más. Y por otro lado, cada vez tenemos más absentismo. Es decir, si retrasamos año a año el comienzo del trabajo, prejubilaciones, por otro lado, y luego con un 15% de absentismo, en 40 años, de son 6 años que no trabajamos de media. Entonces, ¿a qué edad nos estamos jubilando? No estamos a 66, ni a 65 o 64, estamos a 58. Es decir, luego intentamos sostener el poder adquisitivo de los jubilados cuando la gente que se incorpora no gana lo suficiente para sostenerlo. Es decir, la pirámide no se sostiene, no es pirámide. Por lo tanto, es imposible.
30 segundos, Miguel.
Sí, yo solamente, yo creo que hay muchos temas, pero uno que, por ejemplo, a mí me llama la atención es hace poco salió que la cantidad de funcionarios públicos se había crecido, creo que desde 2018, casi un 20% anual. ¿Vale? Y se habían contratado 40.000 plazas nuevas, ¿no? Entonces yo creo que si yo comparo el tipo de actividad productiva de, digamos, del sector público con la banca, por ejemplo, es muy parecido. Mientras uno ha caído, se ha hecho mucho más eficiente a la mano de la digitalización, el otro ha aumentado brutalmente. Bueno, pues ahí es un espacio, claro, simplemente no crecer, no seguir creciendo y hacerlo más eficiente, ¿no? Hay un espacio de ahorro que yo creo que puede ayudar.
Me dejan ustedes preocupada para la Semana Santa, ¿eh? No sé si prefiero mirar a Estados Unidos y olvidarme de lo que pasa adentro, pero ya sabemos que ponerse una venda en los ojos no es ninguna solución a ninguno de los problemas, ¿a que no, señores?
No se resuelven.
Miguel Córdoba, Manuel Moreu, Miguel Yagüe, muchísimas gracias por acompañarnos en el Análisis Capital. Disfruten los días de descanso.
Buena Pascua.
Buenos días, encantado. Buenos días, encantado.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.